Bueno, en verdad, bueno como artista, como persona, un talentoso showman, yo no diría humorista, además comunicador, es un comunicador que detrás del humor encuentra siempre el resquicio para dejar un mensaje y que muy pronto tendrá su propio programa de televisión. En la televisión cordobesa. Estoy hablando de Mario De Valis, a quien estoy saludando. Mario, querido, estamos en Radio Jesús María, inaugurando ya, es la segunda semana, esta propuesta renovada de nuestra emisora y queríamos tenerte. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge, buen día a todos.
¿Cómo va eso? Con mucho trabajo, supongo.
En este momento estaba justamente... estoy guionando, estoy escribiendo, preparando lo que va a ser, lo que vos decías, el nuevo programa. Me tiene bastante ocupado, gracias a Dios, ese tema, así que estoy rogando que las musas no se vayan por ahí y que vengan de vez en cuando a mi casa.
Sí, supongo.
Que me escapen.
Mario, ¿y cuál es la idea? Con una productora muy importante como Audiovisión, con Jorge Zapata, que debe ser el hombre que más sabe de televisión en Córdoba y en la Argentina, ¿no?
Mira, Jorge, yo esta mañana temprano nos mensajeamos así con Jorge, nos tiramos cosas. Yo estuve en Córdoba el otro día que cerramos la idea. Y yo le decía que estaba muy contento de estar trabajando con él este proyecto, porque como vos decís, si hay alguien que sabe de televisión en Córdoba y en el país es él. Además los años que tiene y te escucha y él mejora y tiene toda una tecnología que yo desconocía, la verdad, porque ahora vos viste que esto... todo lo que es tecnología avanza, pero a pasos gigantados día a día. Y me encontré con cosas tan novedosas, que aplicadas a la idea mía, esto de hacer muchos personajes con muchas máscaras y hacer toda una intercomunicación entre mí mismo, porque sería entre personajes, lo puedo realizar finalmente por esta tecnología. Entonces yo le digo, estoy contento de estar trabajando con vos por esas cosas y porque sabe mucho, vos lo dijiste, sabe mucho, pero sabe mucho en serio.
Seguro. Y Mario, ¿cómo comenzó tu carrera? Vos sos nacido en Colazo.
Yo nací en Colazo, es un pueblo que ahora debe tener... no llega a 2.000 habitantes, está cerca de Oliva, y yo nací ahí, y bueno, me gustaba imitar, y después, pero era sumamente tímido, no, cuando me pedían entraba en pánico, así que no lo hacía, me negaba, y bueno, y pasaron mucho tiempo, demoré mucho, hasta que me fui anduve por otros lados y bueno, y después en Villa María empecé a hacer radio en las FM, cuando empezaban las FM, en los 90, Jorge, ¿te acordás?
Claro.
Que teníamos el estigma de las FM truchas.
Nosotros empezamos en el 88 acá. Mira. Y se llamaba Radio Alternativa, porque creíamos ser eso, justamente una alternativa.
Claro. Bueno, y antes de la FM estaban los tachitos en los pueblos. Yo le digo los tachitos, que era la...
Circuito cerrado. El circuito cerrado.
El famoso circuito cerrado, que era una cajita que te instalaban con un cable y un solo botoncito que apagaba y subía y bajaba el volumen. Bueno, esas fueron las primeras radios. Yo empecé a hacer algunas cositas ahí en Oliva con ese circuito cerrado. Después en Villa María pasé a las FM, que eran consideradas truchas, muy perseguidas por el Confer. Yo me acuerdo que he vivido toda esa lucha, y bueno, hasta, bueno, después...
¿Y cuáles eran tus primeros personajes?
Mi primer personaje, a mí me gustaba hacer Pepitito Marrones, me gustaba hacer Chiolita, Doña Jovita, de la Sota, fueron los como los primeros que yo empezaba a hacer, largarme en radio, ¿no? Ya digo, bueno, si estoy en radio no puedo ser tímido, porque no iba a funcionar. Entonces tuve que romper esa barrera de la timidez por hacerlo, porque ya estaba haciéndolo como trabajo.
Ah, ¿y cómo era Chirolita, por ejemplo?
¿Qué hace, negro? ¿Estás ciego?
¿Cómo andás, vez, Chirola? Negro. ¿Todavía? ¿Ya te sacaron del cajón?
Sí, me sacaron. Me hacía falta plata para comprar cucucho. ¿Vos sabés la diferencia entre papel higiénico y cortina de baño, negro?
No, ¿cuál es?
Ah, entonces fuiste vos.
Chirolita.
Sí. ¿Vos sabés la diferencia que hay entre una olla de cocina y una escupidera?
Ni idea.
Entonces nunca me invité a comer a tu casa, negro.
Bueno, qué lindo. Qué lindo.
Lo hice mucho y después...
Con Ronnie, ¿te acordás cuando había que tocarte el cajoncito para que saliera cuando te cerraba, sí, y vos de lejos no sé qué decías?
Sí, bueno, porque Chirolita yo siempre lo quise, ese personaje, pero yo digo, hacerlo Chirolita ahora, hay toda una generación que no sabe quién es.
Claro. Claro,
porque claro, hay una generación claro que no sabe, bueno, y yo siempre sabía de la historia de él, que está guardado en una caja de seguridad en un banco, que a la viuda de Chapman y a los hijos se lo quisieron comprar y no lo han vendido, y siempre tuve noticias de Chirolita, y bueno, un día lo hice en la radio, me lo pidió el Leo Cherato y me dice, hacelo Chirolita, que yo... Y empecé y gustó, porque ahí te das cuenta que hay personajes que son eternos, son claro, vigentes, no. Claro. Chirolita es uno, por ejemplo.
Che, ¿y cómo hiciste? Te viniste de Villa María, estudiaste periodismo en Córdoba, ¿no?
Bueno, estuve en Villa María y después me fui a Rosario, y en Rosario me recibí de periodista. Entonces dejo de hacer humor, hacía algunas cosas de humor allá, en LT2, en LT8, pero bueno, terminé la carrera, todo eso, y dejé el humor, hice periodismo, me fui a Buenos Aires, y ya el humor lo estaba dejando, viste, y lo extrañaba, digo, pucha, me parece que metí la pata, está bien, viste, porque bueno, había logrado terminar la carrera, era una cuenta pendiente que tenía, y digo, bueno, de todos modos está relacionado el periodismo, el humor, eso después fue un ejercicio muy importante a la hora de hacer humor, porque si sos periodista tenés curiosidad y sabés dónde está la noticia y sabés, o te das cuenta por dónde pasa la noticia en el día, y a partir de ahí con algún personaje lo transformas en humor, digamos.
Claro, por ejemplo Luis Majul.
¿Cómo andas, Jorge? Te agradezco. Bueno, sabes, te agradezco muchísimo, ¿no? Pero que me pongas en el aire en este momento, para todo Jesús María. Te agradezco mucho, sos un colega que yo respeto muchísimo. Te digo la verdad, te puedo hacer una pregunta, pero si no la querés contestar, porque puedo poner en juego tu prestigio, Jorge.
No, ningún problema, Luis.
Es una pregunta que va hasta el hueso, Jorge.
Bueno, vamos hasta el hueso, como corresponde.
Cuando haces asado, la sal, ¿se la pones antes o después de hacerlo?
Antes.
Te agradezco la sinceridad y el coraje por contestar.
Muy profundo.
El Luisito Majul es así, es así. Y por ejemplo, en este momento económico, lo mejor es consultarle a Bonelli, ¿no? Que nos contextualice. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Marzo será, lo acaba de decir el ministro de Economía, el mes de mayor inflación, por lo menos cuando se conozcan los guarismos estadísticos del mes anterior. Bonelli, ¿cómo estás?
Sí, Jorge, buen día. Sí, realmente una situación económica complicada, sobre todo siempre el dólar Fernet con coca en este momento cotiza 70-30, el dólar Rafael Acarrá cotiza 0303456 y el teléfono sigue sin contestar. La verdad que estamos pasando por un momento complicado, la gente está haciendo lo posible por subsistir. El otro día un señor me dijo: Marcelo, acabo de terminar de escribir un libro sobre cómo ganar dinero y ahora no tengo plata para publicarlo. Le digo, lee el libro que escribiste. Así que bueno, pero bueno, mete complicado para Beto Fernández, se viene Jorge.
Seguro, va a ser muy, muy complicado. Y para la gente también, ¿no?
Seguramente.
Bueno, te agradezco mucho. Déjame seguir charlando con Mario de Vales, que Mario, nos quedamos en la mitad de la historia. Viniste a Córdoba y tal vez llegaste hasta Tinelli en Buenos Aires, además. Pero tal vez tus mejores interlocutores han sido Lagarto y Ronnie Vargas, ¿puede ser?
Sí, es así. Yo cuando me vengo de Buenos Aires, la idea era venirme a Córdoba, pero me bajé en Villa María, que es donde había empezado, y ahí me quedé varios años, hasta como Rocky, cuando vuelve el entrenamiento, viste, que claro. Empecé a recuperar la habilidad para imitar. Uh-huh. La habilidad para imitar, porque yo, estando en Buenos Aires, tenía mucha nostalgia del humor y escuchaba un programa donde estaba Rolo Villar.
Ah, claro.
Y yo me agarré de ahí y lo escuchaba todos los días. Era inconscientemente, era una forma de seguir agarrado el humor, ¿no? Y le tenía una gran admiración a Rolo. Y un día le hacen una nota en La Voz del Interior a Rolo Villar y él nombra como referentes de los imitadores de Argentina, me nombra a mí.
Mira vos.
Y yo, pero no lo podía creer. Y a través de Gabriel Inglese, que es amigo de él, me dio el teléfono, me comuniqué con él, porque él no tiene celular, tiene teléfono fijo. Es un bicho raro, Rolo.
Claro.
Y me invitó a Buenos Aires y tuvimos una noche, fuimos a cenar, me llevó por todos lados. Bueno, son cosas que te dan la radio, el estar. Y los referentes, sí, el Lagarto para mí fue de un crecimiento grande. Aprendí a hacer televisión, a estar en un estudio, a lograr los tiempos de la televisión, que son tan distintos a la radio, y estar al lado de Ronnie, Jorge, vos que trabajás con él, la exigencia es altísima, la vara es muy alta. No podés improvisar, tenés que ir producido, tenés que tener material, tenés que estar al toque a lo que te pregunta, y yo a veces que llevaba guionado X personaje me salía con Fabuletic, y Fabuletic sí. A mí me lleva mucho tiempo producirlo.
Claro.
Y tenía que inventar, tenía que improvisar, y bueno, y él me ayudaba, él se daba cuenta que me estaba pidiendo algo que yo no tenía.
Claro.
Ni que estuviera adivinando.
Y para colmo te robaban el auricular, los compañeros, cualquier...
Y tenía un compañero que no lo voy a nombrar, pero al lado siempre el auricular de él funcionaba y el mío no. Entonces me lo cambiaba, y cuando él me daba el auricular de él, como él es periodista deportivo, hay una perillita, le cuento a la gente, abajo ahí en la mesa, que vos la subís y escuchás el audio del televisor. Entonces él estaba viendo el Barcelona al Real Madrid y escuchaba eso, y si lo bajás escuchás el retorno de lo que estamos hablando en el estudio. Entonces cuando él me prestaba su auricular, resulta que yo empezaba a hablar y estaba escuchando el relato del partido y me desorientaba y quedaba apagando en el aire por lo menos 3 segundos. me desorientaba. Gracias a Dios, bueno, ahí pusimos abogados, hicimos como una tapia al medio para separarlo. Claro.
Y ahí fue nuestra separación.
Che, ¿y qué, y ahí, ¿qué? No quería decir tu nombre, pero eras vos.
Sí, sí, era yo. Me hago cargo. ¿Cómo lo ves al...? No sé, me gustaría hablar con el gobernador de la provincia, porque tampoco está fácil la cosa por aquí, y con el gringo Schiaretti. ¿Estará por ahí? Buen día.
Muy buenos días, Jorge. Y a toda la gente de Jesús Mari.
¿Cómo a todo, Gober?
Y estamos atravesando, y ahora quiere el gobierno que restringamos, pero Córdoba no va a restringir. Eso sí, nos tenemos que cuidar, tenemos que ser conscientes y usar el barbijo, el distanciamiento, no hacer tanta fiesta. Y vamos a tratar de hacerle frente a esta pandemia. Y bueno, eso es mi obligación como gobernador de la provincia de Córdoba.
Bueno, las clases siguen normal en Córdoba.
Las clases siguen normal. Vamos a poner todo el esfuerzo, todos los cordobeses, porque al final, como gobernador, Jorge, tengo que velar por los negocios, por la salud. Te digo que no es fácil. Una economía quebrada es tan peligrosa y mortal como el virus que nos está azotando a toda la población mundial. Entonces hay que hacer un gran equilibrio entre las dos cosas. El otro día me dice se me acerca un hombre y me dejó ahí como un folletito que era como un aviso, decía, vendo dos remeras talle L, cuatro tangas, dos calzoncillos, tres gallinas, una tapa de un tanque de agua, una chapa de zinc. Si el viento me trae más cosas, les aviso.
Bueno, le voy a pedir a la producción si podemos dialogar con alguien que hace mucho que no habla en los medios, su situación judicial por ahí es complicada, pero es un amigo de mucho tiempo, hemos seguido toda su carrera. Al Messi que lo tenemos, a Fabio. ¿Está Fabio? ¿Está la Mole Moli? Fabio, ¿cómo te vas? Te saludamos de Radio Jesús María.
¡Cómo anda, mi loco!
¡Vamos, mole!
¿Qué hace? ¿Cómo estás, guardadazo? ¿Estás más guardado que Chirolita?
Pero la puta madre, estoy guardado como llega los diamantes.
¡No!
¡La puta
¿Qué
madre!
¿Qué pasó, maestro?
Menos mal que me llamaste, mi querido amigo Jorge Paro.
¿Qué de tu vida?
Me da bola.
Nadie te da bola ahora, ¿qué pasó? Pobrecito.
No, me da bola la negra, le dije el otro día, déjame entrar a tu corazón, yo siempre he querido patinar sobre hielo.
Duro. Un romántico incurable.
Sí, pero está fría la hija puta, Jorge.
Sí.
Está más fría que la mierda.
No.
Nos acostamos, viste, yo estaba querido, yo quería entrar en conversación, le digo, nena, sí. Estoy sin calzoncillo. No. Mañana te lavo uno, dejiste a la bola para seguir durmiendo.
Bueno, mi loco, pero anda bien.
Pongo 10 puntos, ¿sí? Me mandan a hacer las compras, lavo la ropa. Vos sabés que me compré un suavizante sopa tan bueno que puse la una semera de metálica y me devolvió una de Somio Fan.
Bueno, Fabio querido, te mando un abrazo.
Chao, mi loco.
Cuídate mucho.
Chao, mi loco.
Sí, me lo encontré a mi operador hace una semana y había bajado, Matías, criado, había bajado como 10 kilos. ¿Y qué hiciste? Estuve con el doctor Comiliot. Y pero ¿cómo hiciste? No sé, ¿cómo hace, doctor? ¿Cómo es la historia para bajar tantos kilos en tan poco tiempo sin menoscabar la salud?
Bueno, ¿qué tal, Jorge? Un placer enorme poder saludarlos. No es difícil bajar 10 kilos siempre y cuando tengamos la voluntad de bajarlo los 10 kilos, ¿verdad? Yo sugiero siempre para la gente que quiera bajar 10 kilos el desayuno. Si usted tiene el tiempo, le tiro tres tips solamente.
Bueno,
no quiero robarle tiempo.
No, tenemos tiempo.
Entre 6 y 8 facturas o media lunas o criollitos por en el desayuno.
Todo lo contrario.
Eso es muy importante, con cualquier infusión, eso sí, con edulcorante, eso va a ser. Y después, a media mañana, podemos hacer una picadita de salami y queso con pan casero, con aceituna. Siempre tiene que haber algo verde, ese es el secreto, ¿verdad? Al claro. Mediodía nos comeremos entre 6 y 7 canelones con salsa boloñesa. Y acompañado por una manaos de uva de 2 litros y cuarto. ¿Por qué? Pues yo he descubierto que la manaos de uva tiene propiedades que adelgazan, retarda la producción de grasas. Eso es muy importante también. Y de postre nos podemos comer queso y dulce, tiramisú, helado. Eso es a discreción. Después viene el cafecito con torta. Y después, a la tarde, en la merienda, nos vamos a comer entre 4 y 6 churros rellenos con dulce de leche. Puede ser pastelitos también. Y después, la cena tiene que ser, podemos hacer empanadas de mortadela y mayonesa, que anda muy bien, no, con una hojita de lechuga. Y al cabo de un mes estaremos bajando entre 8, 10, 12 kilos según la contextura física de cada uno.
Bien. Pero, sí, anotamos, bueno, anotamos todo, a las señoras que nos pidieron. Doctor, discúlpeme que me meta en su vida privada. Yo
no,
lo respeto como profesional. Todos sabemos que se casó con una mujer 48 años más joven, que está buscando ser papá. ¿Cuál es el secreto? Discúlpeme. ¿Hay secreto?
Bueno, el secreto es bailar tap. bailar tap, cuidarse en las comidas, y en la mesita de luz no debe faltar la pastillita azul.
Bueno, gracias, doctor, por contar.
No, por favor. Intimidad. Hicimos la ecografía al nene, está totalmente de un la piel de color azul. Pero me dijo el obstetra que con el tiempo se va a ir yendo. Yo voy a ser papá a los 82 años. Vacuno más rápido que el gobierno de Buenos Aires.
Gracias, doctor. Doctor Comiliot, en la mañana, aquí en Radio Jesús María. Bueno, ya vamos cerrando el diálogo con Mario De Valis. Mario, ¿es cierto que tenés alguna pretensión política? ¿Estás viviendo en Mina Clavero o no?
Sí, hace 2 años estoy radicado, 2 años y meses. Y sí, es verdad.
¿Sí? ¿Quieres ser verdad, intendente?
Sí, fue como una charla así, porque estaba muy muy quedada en el tiempo Mina Clavero. Yo lo había advertido y después la gente escuchaba acá en los medios locales que siempre hay críticas y demás, y hubo gente que me dice, vos mirá, no te parece, podría ser, y consulté con amigos que están en la política y le digo, ¿te parece? Tengo el perfil, puede ser. Y bueno, medio que me alentaron. Me alentaron a esto y empecé a hacer todo como un trabajo lo único que se dio a conocer antes, eso a lo mejor fue un error, pero bueno, también sirve para trabajar. Y ahí empezaron los medios a preguntarme, la gente ya me pregunta, y gente que quería trabajar, yo soy esto, soy contador, yo soy constructor, yo soy maestro mayor de obra, soy arquitecto, me gustaría integrar el equipo. Bueno, y así fue. Pero considero que en estas épocas hablar de política, la gente no tiene oído para esas cosas, y hay que hacer un poco de silencio, hacer una pausa, porque la preocupación es otra.
Mario, porque... estamos muy atentos entonces a confirmar horario, canal de tu próximo programa de televisión.
Bueno, bueno, Jorge, te voy a confirmar, ya tenemos que ver qué días, en qué horarios, todo eso, ya, ojalá que sea pronto.
Bueno, bárbaro, Mario de Valis, te agradecemos la generosidad, la humildad de siempre. Decía al comienzo de la nota, un enorme showman, un gran artista, un comunicador fluido y eficaz, pero fundamentalmente un gran tipo. Mario, un abrazo y el afecto de siempre.
Gracias, Jorge. Te mando un abrazo grande y, bueno, gracias como siempre.
Hasta luego. Mario de Valis en la mañana, donde tenemos algo que decir.